Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este lunes 19 de marzo, iniciando nuestro nuevo horario a las 2 de la tarde. Les habla Tomás Cardoso. Ya está junto a mí, como todos los días a esta hora, la hora completa, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Bien, encantado con el nuevo horario, Tomás, simplemente.
Cómo no, Omar López Montenegro, pues con el análisis, economista, especialista en derechos humanos, también en relaciones internacionales y, por supuesto, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Tony Simón, hoy en el control técnico de Abra. Un saludo a Tony. Allá en el estudio, Raúl Tápanas Estrella, en el control de la cabina, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y nuevamente la bienvenida a Omar López Montenegro. Omar, 2 a 3 de la tarde, estaremos aquí todos los días llevando el mismo mensaje de Cuba al Día, también a través de Facebook Live, a través de nuestra pues dirección electrónica cubaaldia@gmail.com. Aquí pues tenemos varios emails que nos has escrito en el día de hoy. Luis Mario nos escribió allá desde Caibarien, pues dándole la bienvenida pues al nuevo horario del programa y dispuesto a colaborar. Tenemos emails también desde Holguín, Teresa Miranda Césper, con una propuesta para analizarlo en el espacio.
¿Cómo no?
Activista de derechos humanos, miembro de la Corriente Martiana y de la Alianza Democrática Oriental. También nos escribió el doctor Nelson Gandulla y Ariadna desde la provincia de Villa Clara. ¿Qué te parece nuestro nuevo horario, Omar?
Mira, me parece muy bien, Tomás, porque, bueno, nos permite incluso estar una hora adelante, sobre todo a la audiencia también, ¿no? Así que yo creo que nos da más espacio para llegar tal vez a una mayor audiencia, incluso gente que a lo mejor por otros motivos no podían estar a las 3.
Cuba al Día, a partir de ahora de 2 a 3 de la tarde, en vivo, Facebook Live, redes sociales, radio, televisión y la repetición por Radio Martí a las 10 de la noche, importante todos los días.
Muy buen horario ese también, que ya la gente ha terminado sus cosas, la gente tranquila en sus casas para escuchar radio allá en Cuba.
Bueno, el saludo en Puerto Padre, Las Tunas. Sé que estamos monitoreando la nueva programación a nuestro querido colega Alberto Méndez Castelló.
Siempre pendiente de nosotros, bueno, Méndez Castelló.
Bueno, Omar, antes de irnos, dos temas de interés que tenemos en esta jornada. Pues la información, ha ocurrido nuevamente un trágico accidente hoy el lunes. Un muerto y 27 heridos. El choque de un ómnibus con un camión en Santi Espíritu. Nuevamente volvió a pasar.
Mira, Tomás, ya esto desgraciadamente y muy lamentablemente pues se está convirtiendo en el pan nuestro de cada día, casi. Es raro el día en que no viene noticia de Cuba sobre accidentes. Ya hemos hablado de muchas de las causas, el estado pésimo, ¿no?, de las vías de conducción en Cuba, las calles, carreteras, caminos vecinales, los automóviles también, o los vehículos, que muchos de los casos, pues el estado técnico no es el idóneo, para, por no decir deplorable, conductores en estado de ebriedad, etcétera. Yo creo que forma parte también de todo un proceso de descomposición social que se está reflejando mucho, porque a mí me llama poderosamente la atención que es raro el día en que no aparezcan noticias de accidentes de este tipo.
Cómo no. También en el ámbito noticioso, las declaraciones dadas pues a Radio Martí por el congresista Mario Díaz Valar, desde acá al sur de la Florida, nuestro colega Damaso Rodríguez, que se espera pues que pronto la administración Trump tomará más medidas para presionar al gobierno de Raúl Castro. Y la quinta serie, no se lo pierdan, del destacado periodista cubano José Alberto Gutiérrez, residente por muchos años en Brasil, toca el tema de el aporte del gigantesco brasileño a las obras del Mariel y la implicación que todo este turbio proceso, Omar, está teniendo en la justicia brasileña.
Sí, no, una serie de 7 artículos.
Interesantísimos.
Interesantísimos, hace como una disección de todo el caso Odebrecht, que por cierto es mucho más allá de Cuba, ¿no? Pero bueno, la parte que nos ocupa es el caso cubano, es una red de corrupción que se extiende prácticamente por toda América. Pero no solo eso, lo importante, los vínculos de Lula da Silva con este caso, los presidentes del ALBA, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cristina Fernández de Kirchner, en el caso de Ecuador, Rafael Correa. Así que yo creo que hay bastante material, y para los interesados en el tema, yo los he leído todos hasta ahora, es una serie de 7 Así que voy a seguir pendiente de ella yo también.
Bueno, no se pierdan en Cuba al día hoy. En breve tendremos aquí reacciones desde Valencia, España, con un destacadísimo economista sobre qué está pasando con las remesas, que son muchas las que se reciben en Cuba desde el exterior, sobre todo de acá del exilio en los Estados Unidos. Y más adelante, en esta jornada, en el 15 aniversario de la Primavera Negra, hablaremos con la única mujer que fue condenada en este proceso y también con la líder de las damas blancas, Huerta Soler. Pero iniciamos y tenemos el privilegio de iniciar en este nuevo horario de Cuba al Día con Marcos Díaz, de Candidatos por el Cambio en Santiago de Cuba. Buenas tardes, Marcos, y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar.
Bueno, pues un gusto tenerte a ti, ser nuestro primer invitado en este horario, 2 de la tarde. Esperemos que la audiencia pues le interese y les guste. Marcos, hay una historia tremenda. Llevan semanas, ha salido incluso en la prensa nacional, la situación del desfalco de medicamentos, el trasiego de tantos productos necesitados por la población a través del sistema de farmacia. Pero ha ocurrido, tenemos detalles exclusivos tuyos de algo que ha ocurrido en un importantísimo laboratorio farmacéutico de Oriente, allí en Santiago de Cuba, que produce importantes medicamentos, lo que ocurrió con el director Jorge Oreste Fernández Batista. Cuéntanos la historia, Marco.
Sí, Tomás, Jorge Oreste Batista, en la mañana del 27 de febrero, se persona, después de una reclamación que hubo con respecto, una reclamación que hacen las farmacias, con respecto a que los pomos de dipirona y las cajas de los bicles de dipirona estaban incompletos, los pomos con 30 tabletas, 25 tabletas, 35 tabletas, oscilaban ahí y las cajas le faltaban un bicle, dos bicles. Entonces farmacia hace una reclamación de eso, ese persona en la entidad de tabletas aquí, frente en Santiago de Cuba, frente a Hotel Santiago, es donde radica esa entidad, y en la mañana del 27 de febrero, vuelvo a repetirle, hace un matutino y ahí arremete contra los trabajadores, injuriándolo y diciéndole que eran unos ladrones, contrarrevolucionarios, cosas que él acostumbra hacer, que este señor acostumbra hacer con los trabajadores, a llamarlo de esa manera. Entonces, después de una investigación y verificarlo todo, 4 trabajadores en representación de la brigada que estaba en el matutino cuando él les dijo esas cosas, se personaron en la tercera estación de la policía el día miércoles, 14 de marzo, se personaron en la tercera estación de la policía ahí en la llamada motorizada y acusaron formalmente al director por difamación.
Ahora, Marcos,
porque ellos están, dígame usted.
Sí, estamos hablando esto de un hecho sin precedentes, ¿no? Unos trabajadores que acusen
al director
de la empresa por difamación. ¿Ha habido alguna represalia contra estos trabajadores, y cuántos trabajadores están involucrados en esta demanda?
Bueno, la brigada oscila en los 60 trabajadores. Depende si hay de vacaciones, si hay de certificado médico, pero oscila generalmente en 60 trabajadores.
¿Cuántos turnos de trabajo hay?
Son 2 turnos de trabajo, Tomás.
O sea que estamos hablando de unos 120.
De 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 11 de la noche.
O sea, estamos hablando de unos 120 trabajadores en total.
En total, exactamente. Entonces, esos 4 trabajadores, en representación de esa brigada completa, la brigada número 1, se personan y lo acusan. Ellos, la policía se personó en la empresa a buscar al director. No dejaron entrar los carros de patrulla a la empresa. Los se bajaron fuera y él se montó en su carro y en su carro fue, con su chofer, fue directo él para la motorizada. Ahí prestó declaraciones. Información que tengo de varios trabajadores, porque mis fuentes son los propios trabajadores de la fábrica de tabletas, que han salido a mi encuentro, a mi búsqueda, y porque están realmente indignados, que están cansados ya de que el señor director los llame de esa manera y los trate como esclavos. Se sienten ya indignados y cansados de eso.
Bueno, una pregunta que se me ocurre antes de pasar con mi colega Omar López Montenegro. La dipirona es lo que se le conoce en Cuba popularmente como la duralgina, un medicamento que es primordial para el uso de los cubanos, un analgésico. Ahora, ¿cómo se llegó a la conclusión? No hay un control de la calidad de los productos. Esta fábrica es la única que produce la dipirona para todo el país. no hay un proceso de control de calidad, hay un proceso que se pudo llevar y verificar que no son los trabajadores los que han lucrado con este medicamento.
Exactamente, precisamente por eso hay algo, Tomás, algo muy cierto, la razón da fuerzas. Ellos saben, porque precisamente por el estricto control que tienen ellos ahí en esa fábrica, ellos saben que eso no se, ese robo no se produjo ahí, eso es un medicamento que sale de ahí y va para la droguería. La droguería que está en la Alameda, frente al puerto nuevo que está haciendo, que están haciendo los chinos en la Alameda, aquí en Santiago de Cuba. Ahí se encuentra esa entidad. Y de ahí entonces ellos son los que la comercializan para la farmacia, la distribuyen para la farmacia. ¿Me entiendes? Eso es una cosa. Entonces dicen ellos, eso de aquí no fue, porque eso fue un lote que se produjo y automáticamente se sacó de aquí y se llevó para la droguería.
Marcos, una pregunta.
Porque es una cosa que en este momento está en falta.
Marcos, una pregunta. ¿Qué piden ellos en esa demanda por difamación? ¿Pide que se tome alguna medida con este director, que lo expulsen, etcétera? Y por eso te preguntaba,
bueno,
si
no, ellos
ha intentado algo contra ellos.
Bueno, de momento él no ha intentado nada. Él fue, después que salió de la policía, y fue, hizo una reunión de nuevo ahí en una fábrica de tabletas. Él está pidiendo clemencia. Bueno, cuando te acusa, eso es algo que está tipificado en el Código Penal. Por difamación eres sancionado. Te pueden sancionar, y cuando tú le dices a esos trabajadores, cosa que normalmente, ¿qué sucede para que usted entienda, Omar? Este señor, cuando me dijo, el señor es Jorge Oreste Fernández Batista, es una persona que lleva dirigiendo la fábrica de tabletas hace aproximadamente 2 años y medio. Es una persona que ofende mucho a los trabajadores con esas palabras. Cada vez que él hace un matutino, que generalmente se hacen los lunes, los matutinos con todos los trabajadores de toda la entidad, él arremete diciéndole contrarrevolucionario, que ellos nada más que le interesa el dinero, que una serie de improperios, que es mejor no repetirlo, por respeto a la audiencia. Entonces, los trabajadores, por temor a él, porque él dice que él no, que a él nadie lo saca de allí, que él está bien plantado, él lo dice cínicamente, que él tiene el respaldo del partido, que él está bien plantado acá y nadie lo saca de allí. Al extremo, que para fin de año, le comentaba yo a Tomás, para fin de año, cuando los trabajadores estaban esperando la actividad que le hacen en los centros de trabajo por el fin de año, él dijo que no, que para los trabajadores no había actividad, que ellos no habían cumplido con el aporte a la patria. Usted sabe que eso es un dinero que ya no se llama MTT, ahora es aporte a la patria. Entonces, no le hace la actividad a los trabajadores. Sin embargo, y paradójico, utiliza 15 mil y pico de pesos, más de 15 mil pesos, donde rentan el Hotel Sierra Mar, y ahí hace la actividad para el Consejo de Dirección, incluido el secretario general del sindicato, que es quien debe velar porque esas cosas no pasen. Bueno. Es decir, para los esclavos no hay fiesta, para los explotadores hay fiesta, bueno, para los explotados no la hay.
Ahora hay una pregunta.
¿Cuál es la característica del señor?
Bueno, hay una pregunta. Son 4 los empleados que dieron el paso al frente y fueron a la segunda estación de la PNR.
Sí, pero en representación de toda la brigada.
Ahí, esa era mi pregunta. O sea, pero tienen el apoyo de los otros 56 que no fueron.
Claro,
o sea,
que
la
sí.
Demanda es colectiva. Ahora, segunda pregunta para quienes nos escuchan. Esto ocurrió la semana pasada, miércoles 14. ¿La demanda se mantiene en pie?
Sí, se mantiene en pie, ¿no? Y ellos dicen que eso va hasta los tribunales. No, ellos están, porque están obstinados ya de las ofensas y de las acusaciones de ladrón, Tomás, de que todo el tiempo que son ladrones y son contrarrevolucionarios. Acuérdense que la palabra contrarrevolucionario es algo que ha intimidado a este pueblo durante más de 60 años, Tomás. Entonces, los trabajadores se sienten indignados con esas cosas.
Bueno, entonces, pero evidentemente no han sido intimidados estos trabajadores con el uso de la palabra contrarrevolucionario. La pregunta bien concreta, tú que has podido hablar con ellos, ¿qué esperan ellos concretamente conseguir con esto?
Te digo la verdad, no esperan nada. Ellos saben que al final esto es un sistema, y además lo he conversado con ellos, esto es un sistema judicial totalmente manipulado por el gobierno. Él es el ente represor y tirano que los somete a ellos al trabajo. y ellos no esperan nada bueno, pero dice que se mantienen, que ellos van a seguir con su acusación.
Bueno, pues vamos a darle seguimiento a esta historia a medida que fluye en los próximos días el proceso investigativo, Marcos. Era Marcos Díaz, sí, de Candidatos por el Cambio en Santiago de Cuba. Y desde Santiago, un placer, nos vamos a Valencia, España, dándole las buenas noches, las buenas tardes en este nuevo horario de Cuba al Día, a las 2 de la tarde para Cuba, al economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches, buenas tardes para la audiencia, profesor.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes también a toda la audiencia. Un saludo, como siempre, muy, muy afectuoso.
Bueno, pues tanto Omar como yo compartiendo con usted aquí en este espacio. Elías, hablábamos ambos acá en la preparación del espacio, pues la última propuesta de su blog Cuba Economía que ha planteado es el tema de las remesas. A pesar de que el propio régimen cubano reconoce que las remesas que provienen específicamente del exilio ocupa uno de los primeros renglones dentro de la economía cubana, usted concluye en su última propuesta, en su blog, que las remesas que llegan a Cuba no pueden funcionar en la economía castrista. ¿Por qué, Elías?
Pues lo digo bastante claro en mi blog y me apoyo en la información magnífica elaborada por Emilio Morales en su artículo en el La Habana Consulting Group. Emilio da los datos estadísticos y yo lo que analizo es si realmente el flujo de las remesas puede ayudar a una economía como la cubana, de la misma forma que las remesas ayudan a Ecuador, ayudan a México o, por ejemplo, ayudaron y mucho a España en la década de los años 60 cuando los españoles mandaban el dinero a su país. Las razones son básicamente tres. En primer lugar, el dinero que se está enviando a Cuba no sirve para construir un capital porque el régimen prohíbe la construcción de capitales privados. Los cubanos solo pueden tener una vivienda y a lo sumo una más para descanso. Los cubanos no pueden crear empresas privadas. El sistema existente en el país impide la acumulación de la riqueza y de la y de los beneficios empresariales. Y por tanto, mientras ese sistema penalice la actividad empresarial privada, no habrá forma humana de capitalizar. Segundo, la tierra tampoco se puede comprar, que es otro activo en el que se puede invertir. Los cubanos solo pueden arrendar tierras del Estado. Y ese arrendamiento se produce por el pago en alquiler. El cubano no puede ser dueño de la tierra, incrementarla de acuerdo con la escala de la producción para producir, digamos, con más competitividad. Y luego hay un factor también muy importante que es la ausencia de un sistema bancario y financiero. Los bancos en Cuba no son bancos normales como los de Estados Unidos, España, Francia, Alemania. Son bancos que son oficinas del Estado que no tienen capacidad alguna para detraer el ahorro que obtiene la población. Al contrario, estos días ha habido alarma en Cuba de que se iba a producir la unificación monetaria y la gente salía corriendo a los bancos a buscar los depósitos porque hay miedo, no se confía en el sistema crediticio. Por tanto, combinando estos tres factores, pero en mi opinión el más importante, el primero, las imposiciones de un régimen que por motivos ideológicos no quiere que los cubanos se enriquezcan, yo creo que eso condiciona notablemente que las remesas lo único que sirven es pues eso, para pagar el teléfono móvil, para poder ir a comer a algún restaurante y para comprarse algún zapato o algún vestido, poco más.
Entonces, profesor Elías Amor, lo que estamos hablando aquí de las remesas en Cuba tiene un carácter puro y netamente humanitario para alimentar una economía de subsistencia y en realidad lo que están haciendo es entrando en un saco roto, ¿no? Porque como mismo entra, se va. Ahora, la pregunta que me gustaría hacer en este caso es, ¿qué por ciento del presupuesto nacional representan las remesas en este momento? Si es que conocen datos.
Sí, muy pequeño. Estimaciones de remesas están rondando los 2.500 millones de dólares al año. El presupuesto, el PIB de la economía cubana ronda los 80.000 millones. Por lo tanto, es una cantidad que todavía es pequeña. Y la razón es que, los cubanos que viven en el exterior tampoco envían mucho dinero a sus familias porque saben que tampoco tienen muchas posibilidades de realizar inversiones, comprar empresas, comprar tierras, comprar casas, es decir, comprar activos. En Cuba eso está prohibido y, por tanto, el sentido de la remesa es fundamentalmente para adquirir bienes y servicios que, curiosamente, Omar, la mayoría de esos bienes que se compran y de esos servicios que los cubanos usan lo traen del exterior porque la economía cubana no los produce. Con lo cual, el dinero que un trabajador cubano en Hialeah está mandándole a su madre para que se compre unas zapatillas Adidas, resulta que la madre está comprándose unas zapatillas Adidas que están fabricadas Dios sabe dónde, no en Cuba. ese dinero que envía el cubano residente en el exterior sale de Cuba después de que el gobierno cubano cobra el correspondiente corretaje. Quien únicamente sale ganando en todo esto es el gobierno, que lógicamente establece unos sistemas de control y de corretaje en cada una de las cantidades de dinero que llegan al país, y básicamente es como se beneficia. Pero no se benefician los cubanos a nivel individual y tampoco, lógicamente, la economía cubana en su conjunto.
Ahora, Elías, entonces, si hubiese otro tipo de transparencia y de disposición por parte de las autoridades cubanas, ¿usted sí considera que una diáspora tan importante como la que hay en los Estados Unidos y en la misma España de cubanos exiliados podrían tener una repercusión diferente en el impulso de la economía con las remesas?
Totalmente, totalmente. Y piensa en una cuestión, Tomás. España, por ejemplo, ¿cómo creció en los años 60? Los trabajadores españoles se iban a Alemania, mandaban dinero a su familia en España, la familia en España compraba primero un bar chiquitico, ese bar chiquitico luego lo convertían en un restaurante y finalmente, con el dinero que mandaban de fuera, ese restaurante se acababa convirtiendo en un pequeño hotel en la zona de Benidorm, por ejemplo. Ese es el origen del desarrollo del turismo en Cuba, basado en la propiedad privada, no en el alquiler, ni en la autorización de licencias, ni en el que te voy a dejar que compres una pequeña mesa o cuatro. No, la capacidad del que emigraba para enviarle dinero a sus familias. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador y está ocurriendo en México y en otros países de América Latina. En Cuba ese dinero, desgraciadamente, se envía a las familias y es básicamente para atender necesidades muy, muy perentorias. Bueno, a lo mejor pagar un servicio de teléfono o para poder tener una conexión a Netflix o algún tipo de conexión de pagos de sistemas de, pero poco más. El dinero no se puede invertir porque en Cuba no existe la inversión privada como la conocemos en otros países, porque tampoco hay ahorro. Y en ese sentido, pues, si los cubanos tuvieran un sistema similar al de otros países, yo creo que la diáspora ayudaría y notablemente al desarrollo económico de Cuba. Estoy absolutamente convencido de que ello sería así.
Cerramos contigo, Omar, 30 segundos. ¿Qué opinas de todo lo dicho?
Bueno, que la remesa, según describe el profesor Elías Amor, está creando un sistema de dependencia dentro de Cuba, lejos de estimular un sistema proactivo económicamente hablando.
Interesante. Gracias al profesor Elías Armó Bravo, como siempre, pues en esta nueva propuesta de Cuba al Día de 2 a 3. Gracias, profesor, y nos mantenemos en contacto. Ahí seguimos nuestro colega Omar López Montenegro. Vámonos a una pausa informativa importante aquí en este nuevo concepto. Regresamos luego de la misma con la segunda parte de Cuba al Día, Omar. Regresamos luego del breve noticioso aquí en Cuba al Día en Radio Martín. Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 19 de marzo, nuestro primer programa en el nuevo horario, pues de 2 a 3 de la tarde, junto aquí los dos, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, vamos a entrar en tema, vamos ya en breve a tener dos invitadas de lujo durante esta jornada. Acaba de cumplirse ayer fue el inicio de un proceso que continuó por 72 horas, después todos sabemos bien los juicios, las largas condenas, el proceso que es la Primavera Negra del 2003, ¿quién lo diría ya? 15 años de este proceso que trajo pues el apresamiento de 75 opositores cubanos y de ahí el desprendimiento de las damas de blanco.
Sí, correcto, Tomás. Bueno, en realidad los arrestos fueron más de 100 activistas,
más de 100 activistas.
75 condenados, como tú bien dices, el daño colateral para el régimen, ¿no?, que pensó que había acallado a la oposición o que le había infligido un golpe decisivo, pues no, por el contrario, surgió lo que después se ha convertido tal vez en el grupo más emblemático, más, digamos, más representativo en términos de identidad de lo que es la oposición cubana, que ha sido las Damas de Blanco.
Bueno, esperamos en breve tener comunicación en La Habana con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Creo que ya tenemos a Berta Soler en la línea telefónica. Buenas tardes, Berta.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás, y buenas tardes para Omar López Montenegro, hermano mío, y para todos los que me pueden escuchar.
¿Cómo no, Berta? Mantente ahí que una hermana tuya también está en línea. Tenemos comunicación en La Habana con Marta Beatriz Roque Cabello, la única opositora cubana, la única mujer que fue condenada dentro de este proceso de los 75 opositores de la Primavera Negra del 2003. Gracias, Marta. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes, un saludo para todos y para Berta también.
Bueno, empezamos contigo, Marta. 15 años después, he visto varios artículos que has publicado en los últimos días reseñando este proceso, que por cierto, no es hasta un día como mañana martes, 3 días después de que comenzó la primera era que tú fuiste detenida. Recuerdo perfectamente aquella oportunidad, como lo cubrimos aquí en Radio Martí. Pero poniendo esto en perspectiva, Marta, 15 años después, ¿dónde está la oposición? ¿Qué ha cambiado?
Mira, el golpe de los 75 fue un golpe duro, ciertamente. Hubo un momento de impis en la oposición, pero lo que ellos no se imaginaron nunca es que iban a surgir las Damas de Blanco. Y que las Damas de Blanco iban a ser tan significativas dentro de todo el proceso de la disidencia en Cuba, y que además iban a tener tanto interés de eliminarlas totalmente. Pero eso no lo han podido hacer, y se mantienen ahí, y además de eso, ellas mantienen vivo el recuerdo del grupo de los 75.
Berta Soler, ¿has escuchado lo que estaba diciendo muy acertadamente Marta Beatriz Roque? Lo que yo mencionaba, ¿no? Que el daño colateral para el régimen, que fue tan duro, tal vez o más duro que arrestar a los 75 activistas, fue la creación de las Damas de Blanco. Sabemos también que el domingo ustedes trataron de conmemorar esta fecha. Cuéntanos un poco qué sucedió y un poco cómo están las damas ahora en este momento.
Y bueno, un saludo también para Marta, que no la saludé. Y bueno, y vuelvo a repetir para todos los que me puedan escuchar. Bueno, realmente estoy escuchando o escuché lo que Marta ha dicho. Realmente el régimen cubano no esperaba que iban a subir un grupo de mujeres, que las que son nombradas Damas de Blanco, y que continúan, pues ya son 15 años, estamos en pie. El domingo, bueno, que hicimos, el domingo le dedicamos la marcha, nuestra protesta en la calle, en diferentes comunidades, en La Habana, en Matanzas, el 15 aniversario de la Primavera Negra del 2003, puesto que por ello fue que subimos, por ello es que existen las Damas de Blanco, y continuamos puesto que estos hombres, y entre ellos la única mujer, Marta Beatriz, todavía están presos, puesto que están con una licencia extrapenal, y el régimen cubano los amenaza muchas veces de que los puede revocar de nuevo a prisión, o también les impide salir del país cuando desea. Bueno, ahora mismo, la Dama de Blanco hoy día 19, puesto que la hora represiva fue 18, 19 y 20, hoy mismo la Dama de Blanco pensaba, ¿no?, hacer aquí en la sede nacional un recuento de cómo fue, qué pasó, en qué condiciones estuvieron estas 75 activistas de derechos humanos, solo por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo llevaron a prisión y fueron sancionados entre 12 y 30 años de privación de libertad. Bueno, régimen cubano, en este momento tenemos un sitio en la sede nacional, pero no obstante a eso, aquí en la sede habíamos 6 Damas de Blanco y pudimos sentarnos a recordar, hacer un recuento de aquella Primavera Negra que fue ordenada por Fidel Castro, el dictador Fidel Castro, para acabar o para un ejemplo ejemplarizante para los opositores dentro de Cuba.
Marta, me gustaría conocer de ti los 9 que quedan. Yo leí un artículo que acababas de publicar el pasado sábado en Cubanet, fuera de los que tuvieron que aceptar la repatriación, fueron expatriados, ¿no?, hacia España principalmente, muchos de ellos después regresaron a Estados Unidos, del grupo Los 75. De los 9 que quedan en Cuba, ¿cuál es el estatus legal de ustedes?
Mira, nosotros estamos en un limbo jurídico total. Como bien decía Berta, pues no tenemos ningún documento y en ocasiones nos amenazan con volver a la prisión, lo que implica que ellos no han querido para nada aclarar cuál es nuestra situación. Cuando les convienen dicen que estamos en libertad. Cuando no les conviene, pues como ahora en estos momentos, casi ninguno de nosotros puede viajar al extranjero porque tienen regulación migratoria. Lo que implica que estamos exactamente en un limbo jurídico, porque no tenemos ningún documento que diga que estamos en libertad, ni ningún documento que diga que estamos presos.
Marta Beatriz, ese limbo jurídico que tú describes, sin embargo están en la calle, el régimen es cierto, los amenaza, en muchos casos les niega la salida del país para que no puedan asistir a eventos, lo concede una vez, otra vez los niega, pero ¿no implica esto también un reconocimiento un poco de debilidad por parte del régimen que no se atreve a volverlos a llevar a prisión a pesar de las amenazas?
Y tú sabes que el régimen hizo su convenio con la Iglesia Católica y además de eso con el gobierno de España. Desde el punto de vista social, pues no le conviene violar este acuerdo que hizo con la Iglesia Católica, y desde el punto de vista económico no le conviene violarlo con España, porque España es uno de los socios comerciales más grandes que tiene Cuba desde el punto de vista de las inversiones, aunque puede ser que en estos momentos eso tiemble porque no les están pagando.
Berta Soler, ¿queda alguna de todo este proceso de las últimas 72 horas? ¿Queda alguna dama de blanco aún detenida? Es la primera pregunta. Y la segunda, 15 años después, las damas de blanco también, pues en función de esta actividad social y política, ¿por qué no en Cuba? ¿Cómo ve Berta Soler todo este proceso que ha orquestado el gobierno de cara a la supuesta transferencia del poder el próximo 19 de abril?
Bueno, primeramente quiero decirte de que todavía tenemos dos damas de blanco, a Gladys Capote, creo que al igual que a Yolanda Santana Ayala, que están desaparecidas desde ayer domingo, pero tenemos el caso de Marta Sánchez, que salió a protestar, la ejercer su libertad de protesta pacífica, el domingo 11 día de la votación, y ya son 8 días que la tienen detenida y quieren acusarla de un supuesto delito de desorden público, y bueno, está en este limbo, no se sabe si la van a encauzar o la van a tener detenida un tiempo determinado. Con respecto a esta entrega, a esta sucesión de poder de Raúl Castro, realmente quiero decirle de que aquí lo que se espera lo mismo, puesto de que aquí no hemos elegido a ningún presidente de una forma legal, democrática, aquí realmente no hay votaciones libres sin coacción, y que realmente va a ser más de lo mismo, puesto que en Cuba, mientras que no se elija a través de las urnas un nuevo presidente, una nueva presidenta, pero también no cambiemos las leyes que nos incrimina a todos, va a ser lo mismo o quizás peor.
Berta Soler, 15 años de la Primavera Negra, como bien mencionábamos, pues han sido liberados todos los presos del grupo de los 75, algunos, como bien señala Marta Beatriz, permanecen en un limbo legal, hasta tu propio esposo se encuentra en esa especie de limbo legal, sin embargo las damas siguen. ¿Por qué siguen las damas de blanco? A veces hasta el propio régimen trató de argumentar de que ya no había razón para que existieran las damas de blanco, ¿por qué seguir?
Bueno, mira, debo decirte que nosotros abogamos primeramente, por eso salimos a las calles por la libertad de los 75 hombres, entre ellos una mujer, Marta Beatriz. Pero que estos hombres y mujeres no salieron libres, porque salió una nota del arzobispado de La Habana que próximamente iban a ser liberados el grupo de los 75 que decidieron quedarse en Cuba. Y realmente los que salieron, decidieron salir de Cuba, fueron deportados, fueron directamente de la prisión para el aeropuerto. Y los que se han quedado no han sido libres, son hombres y una mujer, Marta, que están con este estatus, que realmente no se saben si están, bueno, que si están presos o no. ¿Por qué? Porque su causa está abierta y pueden ser revocados. Pero bueno, nosotros en 2008 realmente ampliamos, y no abogamos solo por el grupo de los 75, abogamos por todos los presos políticos. Entonces tenemos que seguir en pie, porque mientras que existan hombres y mujeres que lo lleven solamente por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que realmente estén en contra de la política de Estado de Raúl Castro, pues vamos a continuar y vamos a seguir luchando por la libertad de todos esos hombres y mujeres que necesitan estar en las calles.
Bueno, tanto para Berta como para Marta Beatriz, tenemos audiencia en Facebook Live y me gustaría compartir con ustedes, Marta y Berta, lo que nos están escribiendo en vivo aquí en las redes sociales para ustedes. Eliezer Almaguer Pomares, para Marta y Berta Soler, aunque el régimen fascista socialista fidelista mantenga un abierto ataque propagandístico para tratar de desprestigiar su movimiento, pueden estar seguras de que son cada día las personas y muchas más las que apoyan y admiran a todos ustedes y la labor que se realiza en todo el mundo. Y Díaz, saludo Berti a todas las damas de blanco. Continúa si quieres, Omar, hay más.
Sí, hay otro mensaje también de Eliezer Almaguer Pomares donde dice saludo a Marta Soler. A Marta Soler dice, bueno, Berta Soler y Marta Beatriz Roque y a todas las damas de blanco. Y Regina Sabó, nada más y nada menos
desde
que
Budapest.
Budapest, Hungría, escribe y dice: Marta, la felicito, son ustedes unas valientes.
Un mensaje para ti, Marta, desde Budapest, Hungría, la maravilla de las redes sociales aquí en vivo escuchándote. ¿Qué te parece, Marta?
Bueno, precisamente a eso es lo que teme el régimen. La dictadura se muere de miedo con las redes sociales y por eso no nos permite tener acceso a internet, no le permite a este pueblo tener acceso en su casa a estos tipos de redes, porque saben perfectamente que abrirnos al mundo, como pidió el Papa cuando estuvo de visita en Cuba, hoy santo, abrirnos al mundo es lo que necesita todo el pueblo de Cuba.
Berta Soler, escuchando estos mensajes del exterior, ¿esto vale la pena el trabajo que ustedes han hecho? Tú mencionabas que las damas siguen por la libertad de todos los presos políticos, la causa sigue vigente y en este caso que ahora hay hasta damas de blanco presos.
Y mira, realmente vale la pena todo esto de que el mundo esté escuchando qué está pasando dentro de Cuba. El régimen cubano vende otra imagen y se dice como que es el sufrido, es el que está pasando trabajo, y realmente quien sufre somos el pueblo de Cuba, y hay muchas personas que ya no creen ni confían en este régimen cubano. Es muy importante que de ustedes, todas las emisoras y todas las personas que hacen eco de lo que está pasando dentro de Cuba, para que así el mundo conozca qué es lo que pasa dentro de Cuba y por lo que estamos pasando todos los ciudadanos.
Marta Beatriz Roque Cabello, el diario Grama, en su edición dominical, publica en titulares, y lo voy a citar textualmente: respaldo del pueblo a un sistema electoral genuino. Es la conclusión, el informe de la Comisión Nacional Electoral con los resultados finales de las elecciones generales celebradas el pasado 11 de marzo. ¿Cuál es la opinión de Marta Beatriz Roque? ¿Qué nos están preparando y qué es lo que es real que va a ocurrir en abril?
Bueno, que no es genuino lo sabemos todos, porque los 105 candidatos a diputados ya eran diputados antes de que la gente fuera y le pusiera una crucecita. O sea que eso fue un teatro, un show montado para que las personas piensen que hay elecciones que no existen en Cuba. Yo pienso que las expectativas que tienen muchos se van a quedar en expectativas, porque aquí no va a pasar nada. Aquí van a seguir los mismos viejos sentados frente en el teatro, con algunos jóvenes que van a añadir a ser presidentes, vicepresidentes, etcétera. Pero toda la gerontocracia que va a formar parte, que forma parte y que va a seguir siendo, formando parte del buró político del partido, el primer secretario, Raúl Castro, etcétera, que en definitiva es el partido el que gobierna en Cuba, todos ellos van a seguir en el mismo lugar. Así que los que tienen expectativas se van a quedar con las ganas.
Berta Soler, ¿cuáles son las expectativas de grupos como las de las Damas de Blanco y otros grupos de oposición, teniendo en cuenta esto que acaba de señalar Marta Beatriz, que me parece puntual, ¿no? Puesto que la Constitución cubana, su artículo 5, dice que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad, así que no importa quién sea el presidente del Consejo de Estado, el rector es el secretario general del partido. Ante esta situación, ¿Qué representa esto para la oposición, la sociedad civil en sentido general, incluyendo las damas de blanco?
Bueno, realmente lo que representa, estoy muy de acuerdo con Marta Beatriz,
lo que va a representar que vamos a tener que seguir luchando, vamos a tener que seguir luchando dentro de Cuba para cambiar la historia de nuestro país, puesto, como decía anteriormente, si no se cambian las leyes vigentes que nos incriminan a nosotros, va lo mismo que sea uno u otro que sea presidente aquí en Cuba, puesto que va a ser todo lo mismo, y el único rector aquí en Cuba es el Partido Comunista de Cuba, y van a estar ellos mismos sentados, dirigiendo y mandando y ordenando a los que pongan o al que pongan de presidente o de presidente.
Hemos recibido mensajes también, Omar, de Alberto Méndez Castelló. Dice así: la represión a la patria es de todo en 1997. Alberto Méndez Castelló, Patricia, Marta, creo que la Primavera Negra en realidad comenzó. Bueno, en fin, varios recados nos llegan. Marta, nos quedan algo más que 2 minutos. Una pregunta que me parece que es importante en este contexto. Se nos ha vendido que después de que hubo un cambio de poder, Raúl Castro asumió el poder en Cuba, pues han cambiado cosas, hay relaciones con los Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado Marta Beatriz Roque en Cuba? 15 años después, las condiciones que llevaron a una Primavera Negra y al apresamiento de 75 opositores injustamente, ¿han cambiado en Cuba o permanecen aún?
Mira, las condiciones generales que están basadas en la falta de libertad, en la falta de poder expresarse, en la falta de poder tener recursos económicos, etcétera, eso sigue igualito. Eso no ha tenido un solo movimiento. Sin embargo, habría que decir que el régimen ha tenido que reconocer cosas y ha tenido que cambiar cosas durante todo este proceso. Entre ellos hemos visto que tuvo que cambiar la situación de no permitir.
Sí, adelante, Marta, que es Berta, que perdimos la comunicación, pero seguimos contigo. ¿Marta?
Parece que Marta
sí,
también.
Sí, sí, adelante, decía, continúa.
Sí, te decía que ha tenido que permitir el régimen que las personas viajen sin tarjeta blanca, que era como se utilizaba antes, y ha tenido que permitir también que puedan vender sus casas, sus propiedades, etcétera, lo que implica un cambio con respecto a la política anterior, pero un cambio dándole los derechos que le habían quitado. Por consiguiente, no podemos decir que es una maravilla, sino que es una devolución de los derechos que tenía inculcado este pueblo.
Interesante. Gracias, Marta. Un placer tenerte como siempre y nos mantenemos en contacto aquí en nuestro espacio. Bueno, pues así estamos, Omar. Nos queda 1 minuto. Se nos ha ido rápido el tiempo. Nuestro primer programa de 2 a 3. El contenido es el mismo. La promesa.
Radio es radio, Tomás Cardoso, y lo haces de 2 a 3, lo haces de 3 a 4.
Gracias, Omar, un placer como siempre. En el control técnico aquí de Abra, pues tenemos a Richie Pérez, que nos está traicionando nuevamente.
Seguimos,
pero damos
firme,
la bienvenida, Tomás. La bienvenida a Tony Simón. En el estudio, Raúl Tápanes Estrella, en el control de Abra, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, compartir con ustedes la invitación permanente. Mañana a las 2 nuevamente, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con las noticias, no se lo pierdan. Nos vamos y nos vemos mañana.